Bueno, Juanjo, aquí esta semana se nos unieron varias noticias que creo que están para mí en mi cabeza entrelazadas. Y yo quería empezar con una que había visto hace como un mes, que era este artículo que mencionaba que estos protocolos de validación de usuario, que muchas aplicaciones te piden, listo, manda una foto de tu identificación y después manda una, te pide tomarte una foto a vos. Entonces te piden esto y los. La gente, los investigadores que han notado que usando inteligencia artificial pueden crear una imagen de una persona muy realista, pueden photoshopear el documento para tener una foto de esta misma persona imaginaria y básicamente hacer como que pasar estas pruebas de conocimiento de usuario. Y lo que han empezado a hacer unas compañías se tratan de poner esta nueva validación de revisar que la persona que se está mandando la foto esté viva. Entonces te piden como que mandar un mini video en donde te piden mover la cabeza. Pero esta semana también vimos una noticia que hace que esta validación también esté un poco en peligro. Y fue este modelo de video de OpenAI de Sora, que es pues la nueva versión de ellos para generar video de texto. Todavía no está abierta al público, pero lo que ha mostrado es que puede generar videos de hasta un minuto de largo. Y no sé, como que todos los ejemplos que he visto yo, lo que más sobresale es que la calidad y como que ya la física, la representación de las personas y todo eso es muy buena. Como que todavía tiene unas cuitas así como medio raras, como que no sé.
Sí. Lo que es las manos es algo que creo que todavía no lo lleva muy bien. Todo, allá donde aparecen manos y dedos, parece que los movimientos de manos y cosas así todavía no lo lleva muy bien.
Sí, no sé si viste el de los lobos, el de los perros, no me acuerdo que como que salían
Sí, que
como
salen
que.
como un perro dentro de otro perro y sí, que hay algunas cosas que no las hace muy bien todavía, sí. Pero es muy realista, hay que decir que los vídeos donde son escenas que tal vez no tan complicadas, porque no es lo mismo tener tres o cuatro perros jugando entre ellos que una persona caminando, los vídeos más, digamos, más sencillos, sí que son muy realistas, ¿no? Cuando aparece mucha gente, aparecen muchas figuras moviéndose ahí, a veces puede parecer un poco raro, pero los vídeos donde sale una persona sola, normalmente son muy realistas.
Sí, y si uno está como viendo los videos de generados por Sora directamente, como que estás en esa perspectiva de esto es un video generado por inteligencia artificial. Entonces, si te encontrás muchos de estos videos como que, no sé, en Twitter, viendo las redes sociales, probablemente uno no se daría cuenta que es algo generado por inteligencia artificial. Entonces, ese es como el peligro que.
De hecho, es un gran peligro. Tengo que decir que hace poco utilicé este sistema de autentificación, justamente lo que estás tú comentando, ¿no? Sobre utilizar vídeo para autentificarte. Y es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España puede emitir certificados digitales sin tener que ir en persona a la oficina. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues básicamente te bajas una aplicación. Haces una foto de tu DNI, de tu documento de nacional de identidad, la envías y luego te pide que te grabes un vídeo en el que estás tú sosteniendo la tarjeta, tu tarjeta de identificación, ¿vale? Y también subes este vídeo. Y luego, creo que son 48 horas, te certifican y te envían un certificado digital que lo puedes instalar en tu iPhone o en tu Android. Y este certificado te sirve para poder utilizar otras aplicaciones digitales como puede ser la Agencia Tributaria de España y otros servicios. Y aquí es donde dices tú, como comentas tú, es donde entra el problema, claro, porque tú puedes generar un DNI falso y generar un vídeo falso también. ¿Qué sistemas? Supongo que algún sistema antifraude van a tener que implementar, si no es que ya está implementado, ¿no? Porque es un poco peligroso. Este tipo o generar un vídeo por inteligencia artificial, generar un DNI y crear una identidad falsa. Aunque supongo que, claro, todo esto se constata a través de los datos del DNI, bueno, supongo que aquí hay una comprobación que incluso puede ser humana, pero bueno, te muestra un poco ahí lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no?
Sí, y eso me lleva al tercer tema aquí atado a estas noticias, y es que, digamos, en España específicamente, esta semana le pidieron a WorldCoin cancelar operaciones, que porque sus procesos no respetan la privacidad de los usuarios, entonces les pidieron parar operaciones y borrar todos los datos que han recolectado en España. Y aquí esto es, esta es esta compañía que ha tenido mucho, mucho, mucha, mucha polémica, porque parte cómo funciona, y ahorita voy a dar una explicación y después entramos en detalle a entender esto mejor, pero es una compañía que básicamente genera validación de personas a través del uso del iris. Entonces ellos tienen como que ellos toman la foto de tu iris para poder validar. Y a mucha gente dicen como que el iris es muy personal y no, una compañía X no debería tener tu iris, entonces es que estará la privacidad del usuario y todo esto. Y yo al principio pensaba igual. Yo me imaginaba como que listo, pero no, porque no tiene que ser con el iris, pueden ser, bueno, hay otras maneras de validar el usuario. Pero pensando en todo el contexto ahorita y no sé, yo me leí el white paper que tienen ellos y voy entendiendo poco a poco por qué han escogido esta dirección y viéndolo de solo ahorita entiendo aún más, pero empecemos por una descripción de qué es este WorldCoin y el WorldID. Y es esta compañía que quiere generar certificados de humanidad y humanidad única. Entonces, pueden haber pruebas básicas de, listo, esta persona es humano, no es un robot, especialmente eso va a ser bueno para evitar como que spam, pero también quieren saber que esta persona es la persona que dice que es. Son los dos, como los dos factores. Y ellos empezaron a investigar cómo puedes hacer esto. Esto lo puedes hacer como a través de, no sé, de un Face ID. Pero lo que se dan cuenta es que, digamos, el Face ID es muy bueno cuando vos te grabas tu cara y para validar que otras personas no sean tu cara. Si ven, es como que si vos tomas una foto y dicen, ah, bueno, ese no es Daniel, porque tenés un modelo construido a partir de Daniel. Pero cuando empezás a hacer validar si Daniel ya existe en la base de datos del mundo. Ahí los números para ese tipo de validación empiezan a fallar. Creo que, no me acuerdo si era como que una de cada 10 millones o cada algo así, o cada 100 millones. Entonces, pero como hay 8 millones de personas en el mundo, o 8 mil millones de personas, como que el número de fallos es grande y empieza a, pues, dado que la identidad de una persona, como que esta tecnología empieza a quedarse corta cuando ves números tan grandes. Entonces, ellos, la única solución que han visto ahorita es que te toca validar con el iris, ya que reduce esos potenciales falsos positivos en un número muy grande, como que ya no es uno de cada 100 millones, sino que es uno de cada billón. El orden de magnitud es diferente con reconocimiento facial. Entonces, eso ya te permite no solamente validar si Daniel es Daniel, pero que Daniel no sea uno de los otros 8 mil millones de personas
Sí,
del mundo.
básicamente te hace único, ¿no? Es como algo que te autentifica a ti y no es que te esté como haciendo diferente de los demás, ¿no? Sino como que te identifica a ti como únicamente, ¿no? O no, no, no sé si me explico bien.
Sí, como que dice que no es solamente decir que Daniel es humano, ¿no? Y que Daniel es Daniel, sino que Daniel es Daniel y no hay otro Daniel en el mundo. Como que ese es como lo que tratan de llegar y entiendo esto. Y después yo al principio pensaba, listo, como que yo me imaginaba algo más parecido a lo que hiciste vos con lo de España, que es vos vas a tu agencia del gobierno nacional. Y ellos te dan tu certificado y tu certificado queda en el celular y vos necesitas que tengas tu certificado en el celular, puedes actuar como puedes validar que sos vos. Esa era mi forma de pensar y eso está muy bien como cuando consideras uno, que estás en un país que respeta las leyes y que tal vez no es tan corruptible, que no vaya a ser un país donde vos va, como, no sé, que haya un Guillermo en país del quinto mundo donde le pagan $10 a un funcionario y te dan más esa validación y que después esa persona vaya a interactuar con otras personas en el mundo y en verdad no es la persona que dice que ser. Entonces tenés uno ese problema de que no en todas partes puedes confiar con las agencias que están dando esta certificación y la otra parte como viste vos con España es que pueden haber lapsos en ese como que pueden haber algunos riesgos implícitos en algunos procesos existentes, aunque sean compañías con gobiernos que están tratando de hacer las cosas bien, pero sí, como que pueden haber lazos y que tú, esa certificación no te sirve para interactuar con otros países. Entonces, es como un problema que entonces yo viendo todo esto, empiezo a entender un poco más y después la parte, No sé, como que ese es como, yo entiendo la parte de, es como que viendo lo de Sora, viendo todas estas partes de la inteligencia artificial que ya te pueden clonar tu voz, te pueden clonar tu imagen, te pueden clonar en video. Entonces, yo al principio pensé que era como que exagerado pedir el iris, pero viendo todo esto avance en la tecnología, entiendo por qué tiene que ser algo tan, que tu prueba de validación sea algo tan personal y tan único.
Sí, aquí estuve leyendo el artículo y estuve mirando esta compañía o bueno, esta organización que lleva este WorldCoin y o este primero el WorldCoin es para autentificarse como persona única, como humano y luego también creo que aquí detrás hay como una parte también de para hacer transferencias digitales de dinero con utiliza este sistema de ¿cómo se llama? Ethereal, no.
Ethereum, ¿no?
Sí.
Sobre un segundo nivel de la cadena de Ethereum.
Sí. Y la verdad es que lo primero de todo es que, claro, esto es una compañía o una organización no gubernamental que no sé qué hace o qué te da la confianza de que ellos realmente son honestos. Eso es lo primero de todo, ¿no? Han creado este hardware o este lector de iris donde ellos explican pues todo el proceso, cómo está hecho este lector y lo que recoge y todo. Pero bueno, ellos no son nada, ningún gobierno, digamos. Yo creo que eso primero es lo primero que me da un poco de duda, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, pero bueno, ahí es un creo que para mí ese es el primer punto que, no sé, me parece un poco, no sé, no me fiaría mucho para que esta organización sea la que me reconoce a mí como único y como humano, ¿no? Esa es una cosa. Y luego la otra cosa que veo es que sí que hace falta este tipo de identidad digital o de reconocimiento como humano en muchos aspectos en el mundo digital hacia donde vamos ahora, pero creo que esto debe ser algo que los gobiernos tienen que meterse, ¿no? Como te digo, España tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que emite el DNI, pues tiene este sistema ahora para emitir certificados digitales como para poder autentificarte tú en diferentes servicios. Pero claro, esto es a nivel de un país. La Unión Europea está trabajando en lo que es el DNI digital y todo este tipo y documentación digital también, que en teoría está ahora en pruebas y van a tardar 2 años todavía en salir oficialmente. Esta semana, o bueno, hace un par de semanas, justo estaban en las noticias aquí que en Finlandia, en el aeropuerto de Finlandia, estaban haciendo las pruebas del pasaporte digital, por ejemplo. Pero bueno, hay una necesidad de este tipo de identidad digital, sobre todo en este mundo donde vivimos, donde es difícil como autentificarse como humano, ¿no? Pero no sé si esta es la manera, no sé si yo creo que ahí tiene que haber se tiene que ser los gobiernos los que se tienen que meter en esto, ¿no? O ya sean países como Estados Unidos, Unión Europea, grupos de países o los que tienen que regular esto. Esa es mi opinión, pero bueno, en Estados Unidos no les gustan mucho las regulaciones, entonces puede que eso no funcionase a lo mejor en Estados Unidos, pero bueno, en Europa ya sabes que nos gusta mucho todo esto de regularlo todo,
Sí,
pero bueno.
hay dos puntos que. Lo primero, lo del gobierno, es que creo que se pueden jugar mano en mano. Y es que dentro de tu identificación esta de World ID puede haber una certificación del gobierno de España diciendo que esa persona fue validada por el gobierno de España. Y los APIs de las aplicaciones pueden ir a validar que cuando Guillermo trate de mandar esto, usando esta aplicación, puede revisar que tengas el certificado, si no, no te acepta. ¿Okay? Entonces puede. Esto puede interactuar con otras, como que no es que sea como un sistema completamente separado, sino que pueden estar como atados a los sistemas de los gobiernos. La parte de la confianza, ahí es una parte que yo empiezo a ver un poquito más las dudas, pero ellos han tratado de ser súper transparentes y dicen que uno de los puntos de fallos más grandes que puede haber es la bola en sí, como que la orb que esté tomando.
Ah, la bola está, sí, la lector de iris.
Sí, como que esto sea, que sea, pues que alguien lo esté como que haciendo un man in the middle, como que se meten a robar el iris en la mitad y después se lo usan para hacer otras cosas. Pero ellos están tratando de, uno, es empezar a descentralizar esta producción de estas bolas para que sea como que pueda ser, sí, que no depende de una sola compañía y que tenga todo el poder. Y la otra parte que sí me generaba, que esa es donde más me chocaba y creo que es donde genera mucha la polémica que tiene hoy en día, es que es la parte del WorldCoin en sí, ¿no? Lo que ellos tienen se llama el World ID, que es tu identificación mundial, pues, per se. Tienes esa billetera es donde vas a tener como que tus autenticaciones, toda esa parte que es donde vos vas a poder mandar y conectar con diferentes aplicaciones y decir solamente, oh, no sé si Discord te pide que verifiques que eres un humano, ellos solamente verifican que sos humano y no te piden más información, como que te puedes limitar la información que estás compartiendo, pero ahí esta parte del World Currency, que es una moneda, una cryptocurrency. Y el problema que hay hoy en día y es que cuando te registras en un país que no es Estados Unidos, te pagan por registrarte. Entonces, técnicamente, WorldCoin le está pagando a la gente, creo que eran tres monedas, como $30 por inscribir tu iris. Entonces, están diciendo que se están aprovechando a la gente de escasos recursos que pagando $30
Sí,
por robar la información.
exacto. Eso es lo que fui a la App Store y miré la aplicación, la review de la aplicación, esta aplicación que se llama el World App. Y la gente lo que está diciendo es que, bueno, hay gente que dice que lo que están haciendo es ofreciéndote dinero para que tú des esta información de tu iris o te registres en su sistema, ¿no? Y entonces, como esto genera un poco de dudas de cuál es el por qué te están pagando a ti para registrarte si esto debía ser algo voluntario, ¿no? Y por qué tienen ese empeño o para que tú te registres. Y claro, esto si no se registra mucha gente no va a ir a ningún sitio, básicamente.
Sí, exactamente. Entonces yo cuando pienso lo mismo, yo pensaba exactamente lo mismo que acabas de decir, ¿no? Como que listo, no debería estar pagando por esto, pero hay dos factores, como que uno, para que sea útil, tiene que tener mucha gente, y entre más gente lo adopte, más útil se vuelve este mecanismo de validación. Entonces, por ende, ese incentivo de pagar está ahí. Y también para todos estos centros de validación, tienen que tener una forma de sobrevivir. Y creo que pues tiene esa parte, ese beneficio económico pues de tratar de registrar a la gente y puedes escanear los írises. Entonces, yo también pensaba lo mismo, pero es como esa parte de la gallina y el huevo, ¿no? Como que si fuera un mandato de, no sé, de la ONU o algo como que así, ¿no? Algo como que global, no necesitarías pagar a la gente, pero como algo que está tratando de nacer como que orgánicamente, te toca como que a conseguir los usuarios de alguna manera.
Claro, porque después de todo, aquí esta organización tiene un interés económico en que no es algo altruista, ni es un registro, digamos, global, sino ellos tienen un interés económico para que luego tú empieces a hacer transacciones económicas con su moneda virtual, ¿no? Y por esto es lo que te están ofreciendo dinero, pienso yo.
No sé si ellos tengan beneficio económico. Creo que los centros de autenticación pues sí tienen que pues poder ser sostener pues pagarse de alguna manera, pero creo que WorldCoin en sí no sé si ellos tengan un beneficio económico. En esa parte no estoy 100% seguro. Pero sí, como que es todo ese problema y como que viendo todo esto como que a mí me saltó a la cabeza y yo veo esta compañía y como que me parece muy interesante porque es, no sé, como que en teoría es la compañía que te permite actuar con privacidad en Internet porque vos puedes validarte sin compartir toda tu información. Porque hoy en día vos para hacer cualquier servicio te toca como que mandar tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu información del DNI o lo que sea. Para cuando ellos en verdad no necesitan toda esa información, solo necesitan saber que sos humano o saber que sos quien sos, pero no tienen que tener toda esa información y después esa información se filtra y se vuelve como que pues aún peor. Entonces, no sé, a mí esa parte del WorldCoin como que yo cada vez que veo más y veo como que entiendo la polémica, pero viendo todo el desarrollo que se está pasando pues en el mundo de la inteligencia artificial, entiendo la necesidad también. Pero bueno, en otras noticias más positivas, hubo un laptop nuevo de Mac.
Sí.
Sí, tenemos los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas. El cambio, creo que simplemente hay dos cambios, que uno es que tienen el M3, el procesador M3, y que la capa de pintura, pues por per se le pusieron esa protección para que recoja menos huellas, pero esas son las actualizaciones. Creo ¿Qué ha pasado? Han sacado el M1, han sacado la línea. El que tenía el M2 de 13 pulgadas lo bajaron $100, ahora cuesta $999. Pero sí, creo que Apple. Y que Apple fue. Apple la hizo bien y no hizo un evento para esto.
Una ventaja más que tiene este M3 es que ahora se pueden conectar dos pantallas a la vez, porque creo que con el M2 y anterior solo el MacBook Air solo permitía una pantalla y ahora se pueden conectar dos. Pero lo demás es, como dices tú, la pintura por esas famosas huellas que dejaban, sobre todo este color oscuro que tenían. Pero sí, no ha sido. Yo creo que las diferencias entre el M2 y el M3 son también bastante pequeñas.
Sí, creo que la diferencia principal entre el M2 y el M3 es para la parte de gráficas. Entonces, si por alguna razón uno juega en el Mac, entonces sí se puede beneficiar bastante de esta, porque creo que la mejora en la gráfica sí fue significante entre el M2 y el M3. Pero para una persona de a pie que va a usar para, no sé, para usar herramientas de Microsoft, Google Sheets, ese tipo de, para ver correos, el M2 creo que es lo más fácil de recomendar en ese momento.
Sí, todavía no. Yo creo que estamos viendo que estos saltos de M2 a M3, de M1, son saltos muy pequeños y de hecho Apple, cuando está comparando la potencia del M3 en su página, lo compara al M1, porque los saltos de un año a otro son todavía un poco pequeños, pero sí, ahí las dos pantallas, supongo que esto también es parte de la mejora gráfica que tiene, como has comentado.
Sí, pero no hubo mucho más ahí. Y lo otro, algo que para hacer un poquito de seguimiento al episodio anterior, es que ya mencionaba este Nothing 2A, que fue otro teaser que hicieron en el Mobile World Congress, pero ya lanzó. Cuesta $350, entonces el precio está bastante bueno. Y en general, creo que por el precio es un paquete bastante atractivo.
Sí, todas las reviews lo han mencionado, que es, la verdad es que para el precio que tiene está muy bien. Incluso tiene buena pantalla, tienes unas cámaras que están bien, dicen, no son nada así, no son muy destacables, pero están bien, correctas, y una muy buena pantalla, incluso pantalla de OLED, que para esos precios está muy bien. Un interfaz muy fluido. Yo creo que esto se va a vender muy bien.
Pero sí, ese es el episodio. Eso es todo por hoy. Aquí me despido, del Dr. Rosuro.
Y aquí llego Ferrero.